2, bienvenidos a la Escuela Cristiana y Noteísta de Telegram. Hoy día 2 del 2 del 22, Capicúa. 2 de febrero del 2022. Bueno, pues hoy vamos a seguir con la sexta parte de video respuesta al debate que tuvieron un atalayado llamado Frank y un pastorcillo, un falso pastorcillo llamado evangélico, llamado Gilberto. El debate, como dije, se encuentra en un canal de YouTube. El título del debate se titula ¿Es Jesucristo adorado o no? Y hoy va a ser la sexta parte. Ya está publicada la quinta. Vamos a seguir escuchando a estos dos individuos y refutando las mentiras anticristianas y antibíblicas que ellos enseñan. Cuando dicen alguna verdad, pues lo reconocemos y lo elogiamos, como hemos estado haciendo. No todo lo que dicen, como digo siempre, no todo lo que enseñan estos herejes va a ser falso, va a ser mentira, si no sus iglesias, sus respectivas sectas, no engañarían absolutamente a nadie. Satanás no puede engañar al mundo entero si todo lo que dijera fuera mentira, fuera falso. O sea, él tiene que enseñar, decir cosas que son verdaderas, como así hizo con Eva en el jardín del Edén, ahí lo podéis leer, en el Génesis. Pues dijo una mentira mezclada con una verdad. Pues así es como engaña a Satanás al mundo entero. Utiliza a todas estas iglesias, religiones falsas del mundo para engañar al mundo, como hizo Apocalipsis 12:9, y para ello pues mezcla la mentira con la verdad. Entonces, cuando es mentira, pues refutamos esas mentiras con la espada del Espíritu, a la luz de las Sagradas Escrituras, que es lo que estamos haciendo en este ciclo de estudio. Y cuando dicen alguna cosa que es verdad, pues lo elogiamos, y lo reconocemos. Así que vamos a comenzar escuchándole y conforme a lo que vaya diciendo, pues le vamos a ir respondiendo. De momento no ha entrado el hermano Tomás a la escuela. Vamos a, pues eso, vamos a ver si entra y si no entra, pues nada. Entonces los comentarios y las refutaciones las iré haciendo yo. Venga, pues comenzamos.
¿Está listo, pastor?
Sí, claro.
Adelante.
¿Cómo no? Bueno, como podemos ver, Frank no le interesa leer que Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Señor, él no le interesa leer eso, él le interesa leer cualquier otra cosa. Bueno, ¿por qué Jesús es el heredero? De eso estamos hablando.
Bueno, eso que ha dicho el pastorcillo es mentira. El atalayado Fran sí que ha comentado en este debate el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 3, cuando se dice que Cristo siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. Sí que comentó ese pasaje. Así que lo que dice el pastorcillo, este falso pastorcillo evangélico trinitario, es una burda mentira, además de una calumnia. Cuando él ha dicho, acaba de decir que Fran no ha comentado ese pasaje, está mintiendo descaradamente, porque ahí lo podéis escuchar. Fran sí que ha comentado ese versículo, el versículo 3. Seguimos.
Dice Jesús, el mismo Jesús, Juan 16, 28, salí del Padre. Cuando digo salir del Padre, podemos utilizar cuando el Padre pronunció la palabra, la primera palabra, perdón, sea la luz. Salí del Padre. ¿Dónde se encontraba antes? En el Padre. Eso es lo que...
Bueno, a ver, eso es mentira, otra mentira más que dice este falso pastorcillo. Jesús, Cristo estaba con el Padre. No estaba dentro del Padre, no estaba en el Padre, estaba con el Padre. Cuando Jesús dijo porque he salido del Padre, significa que había venido del Padre, es decir, que el Dios Padre le envió a la tierra. Eso es lo que significa la expresión he salido del Padre, que el Padre le envió. Pero Cristo, antes de venir a la tierra, dice el Evangelio, dice la Biblia bien clarito, que estaba con el Padre. Un Dios estaba con el otro. Esto lo podemos ver en pasajes, lo podéis comprobar, como Juan 1:1, en el principio era el Verbo, que es Cristo, el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre, y el Verbo era Dios, es decir, era un ser divino. Y esa es la correcta traducción de Juan 1:1, con el artículo. Cristo estaba con el Dios Padre, no dentro del Dios Padre, como da a entender este falso pastorcillo, no. Estaba con él, al lado de él, junto a él. ¿De acuerdo? El verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios, es decir, era un ser divino. Ya sabéis que la palabra Dios no es un nombre propio, es un adjetivo, significa simplemente poderoso. Procede de la palabra, el equivalente hebreo de esa palabra es Elohim, que significa poderoso. Entonces, eso que ha dicho, que Cristo estaba en el Padre, No, estaba con el Padre, que es diferente. Y el Padre le envió. Eso es lo que significa cuando dijo Jesús, he salido del Padre. Es decir, que el Padre le ha enviado. Él salió del Padre porque el Padre le envió. No significa que Cristo estuviera dentro del cuerpo del Padre Celestial. Eso es una idiotez. Cristo no estaba dentro del Padre. Estaba con el Padre, como acabo de demostrar, con esos dos pasajes de Juan 1 o Juan capítulo 17, verso 5. ¿Qué dijo Jesús ahí? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. Estaba con el Padre. No dice con aquella gloria que tenía dentro de ti. Eso no lo dijo Jesús, esa estupidez, no. Con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, antes de que el universo fuera creado, ya existía Cristo y estaba con el Padre, haciendo compañía al Padre. Eran dos, ahí estaban los dos, Cristo y el Padre, no que Cristo estuviera dentro del Padre Celestial. Bien, sigamos escuchando a este sujeto, a este pastorcillo de pacotilla.
Dice Juan 1:1. Entonces, si él estaba en el
Ha mencionado Juan 1:1, ahí no dice que Cristo estaba en el Padre, eso es mentira. Cristo estaba con el Padre, estaba con el Dios, que es el Padre Celestial, con el artículo, joteos en griego. El verbo estaba con el Dios, no dice y el verbo estaba en el Dios o dentro de Dios. O sea, lo que está diciendo es una mentira, es una idiotez.
Padre, esa gloria del Padre salió del Padre. Esa es la gloria de que nosotros adoramos, le damos proscuneo. A Él es el que veneramos, a Él es el que adoramos, adoramos al Padre. Ahora bien, miren esto, Hebreos capítulo 1.
Bueno, ha dicho, adoramos al Padre. ¿Por qué no dice adoramos también a Cristo? ¿Qué pasa? ¿Ya no cree, ya no enseña que tenemos que adorar también a Jesucristo? Ahora ha dicho, adoramos al Padre, que es correcto, es al Dios Padre al único que tenemos que adorar tal como enseñó Jesús. Pero curiosamente no ha dicho, y también al Hijo, también a Cristo, no ha dicho eso. Seguimos.
Porque el quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y si él hizo el universo por medio de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo estuvo ahí para hacer el universo. Entonces, por eso.
Eso es verdad, es cierto, así es, Cristo estaba ahí para ejecutar la obra creadora. El Dios Padre fue quien decidió crear el universo, él es el creador supremo, y Cristo, el Dios unigénito, es quien ejecutó su obra creadora. Por medio, como dice Hebreos 1:3, texto que acaba de leer, Hebreos 1:3, y por medio del Hijo creó el universo. Hizo los mundos, como muy bien lo ha traducido, por ejemplo, la versión de la Peshitta. Por medio del Hijo hizo todos los mundos, todos los planetas, todo lo hizo por medio del Hijo. El Hijo ejecutó la obra creadora. Pero del Hijo no procede el universo. Todas las cosas proceden del Dios Padre. Lo dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios el Padre de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de él. Es decir, Jesús fue el mediador, aquel que ejecutó la obra creadora. Pero él no es el creador supremo. Él es el segundo creador, el que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. La Biblia es bien clara en este tema, en este punto. Existen dos creadores, no solo uno, sino dos. El creador supremo, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, la cabeza de Cristo, el Dios de Cristo, y el segundo creador, que es Cristo, quien ejecutó esa obra creadora. Simple de entender, bien sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Decir que todas las cosas proceden de Cristo, eso es mentira, eso es falso, eso es antibíblico, es contraria a la enseñanza del apóstol Pablo, por ejemplo. Pablo lo dijo bien claro. Tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Todo procede del Padre Celestial porque por su voluntad existen todas las cosas creadas. Por su voluntad existen y fueron creadas. Ahí lo podemos leer en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Por la voluntad del Dios Supremo que está sentado en ese trono celestial, de él proceden las cosas, y por eso es que es al único que se le adora. Ya lo sabéis, lo podéis leer ahí en el Apocalipsis capítulo 4. Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postran ante el Dios que está sentado en el trono, que es solamente el Padre Celestial, y le adoran. No dice que adoran al Dios y al Cordero, no. Dice que adoran solamente a este Dios, al que es el que era y que ha de venir, y que por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. al Padre Celestial. No es de Jesús, o sea, de la voluntad de crear el universo no fue del segundo Dios, no fue de Cristo, de ninguna manera. Fue la voluntad, la decisión del Padre Celestial, de este arquitecto universal, es quien diseñó el universo, decidió crearlo, pero lo creó por medio del Verbo, por medio de su Hijo Jesucristo. Ya sabes, hermano Tomás, ya está aquí en la sala. Si quieres hablar, ya sabes, tú dices, pido palabra y comentas.
Perfecto.
Muy bien, pues venga, vamos a seguir escuchando a lo que dice, sigue diciendo el pastorcillo Gilberto y le seguimos respondiendo.
Eso es adorado. Ahora, ¿por qué es adorado? Porque por la palabra de su poder se sostiene, dice, y la imagen misma de su sustancia, el quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, ¿quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Quién creó?
A ver, eso que dice es una mentira. Lo que dice el pastorcillo, eso dice que Cristo es adorado, debe ser adorado, porque él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No, eso es mentira. El único que es adorado es el Padre Celestial. ¿Por qué? Ya lo he dicho hace unos minutos. Hace un minuto. Porque es del Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Fue él quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas creadas. Por la voluntad del Padre. Y por eso es que se le adora al Padre. Y al Hijo no. Porque el Hijo no se ha adorado en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia. Ni mucho menos en el pasaje de Hebreos 1.6. Ya lo hemos estado explicando un montón de veces. Ahí no se dice por ninguna parte que se ha adorado el Hijo, sino que se postren ante él los ángeles, que se postren con reverencia. Porque el Dios Padre, como ya hemos dicho un montón de veces, no va a decir una cosa, no va a enseñar una cosa, y Cristo, el Hijo de Dios, va a enseñar otra cosa totalmente diferente. Es absolutamente estúpido y demencial. Jesús enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial y no va a decir el Padre, por lo tanto, que adoren a su Hijo. Enseñar todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Adelante, hermano Tomás.
Básicamente lo que hace este pastorcillo es un subterfugio pseudoapologético tramposo. Es decir, básicamente lo que viene diciendo es, da igual lo que diga Jesús en cantidad de textos, Juan 4, 23 al 24, Lucas 4, 8, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 22, concretamente el verso 9, entre otros textos que hemos dado, ¿no? Como un texto dice que sostiene las cosas por su poder, ¿no? Básicamente un texto que ha citado, creo que de Hebreos, si no recuerdo mal, dice, entonces da igual lo que diga Jesús y lo que haya dicho el ángel y lo que diga el apóstol Juan, da igual. O sea, me trae al pairo. Como dice un texto, eso, que no tiene nada que ver con decir, has de adorar a Jesús. O sea, es un subterfugio pseudoapologético de pacotillas, trampa lo que está haciendo.
Exactamente, muy bien dicho, así es, así es. El pasaje de Hebreos 1.3 lo dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, refiriéndose a Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, ahí no dice por una parte que Cristo sea adorado. Está diciendo el pastorcillo Gilberto es mentira, sencillamente. Bien, vamos a seguir escuchando a este individuo.
El universo, un ser limitado y creado, no, el mismo Dios con su poder. Entonces, ¿dónde vemos?
El mismo Dios con su poder, no. Está hablando del Hijo de Dios, el Hijo de Dios con su poder, lo dice bien claro, no del Dios Padre, dice. Bien clarito, hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando del Hijo, del resplandor de la gloria del Padre que es Jesús. No se está refiriendo al Dios Padre, así que no mienta usted, pastorcillo. Seguimos.
Eso, que él salió del Padre. Mire, primera de Juan, capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Tú bien sabes, como crítico textual, la palabra unigénito, monogenesteos, ¿qué quiere decir y cómo lo traducen las nuevas versiones? ¿Por qué? Porque salió. ¿Quién salió del Padre? El Hijo. Entonces, esa sustancia, la monogenesteos, sustancia que salió del Padre, es a quien se le está diciendo que los ángeles tienen que adorar. Esa sustancia de Dios jamás dejó de ser Dios, sigue siendo Dios. Ahora,
a ver, pastorcillo, que ya le hemos demostrado bien clarito que Hebreos 1.6 no dice por ninguna parte que el verbo, que Cristo, el Hijo, sea adorado, que no. Ha citado usted un pasaje extremadamente importante, tremendo, que es Juan 1.18. Vamos a comentar un poquito ese texto porque es impresionante y es fundamental. A Dios nadie le vio jamás. ¿A qué Dios estaba refiriendo ahí el apóstol Juan? Evidentemente al Padre. Es el Dios invisible, a quien ningún ser humano ha visto ni puede ver, dijo el apóstol Pablo. El Dios Padre jamás aquí en la tierra fue visto por ningún ser humano. Jamás. Y no solamente lo dice Juan 18, sino otros pasajes más. Es el Dios invisible. Y luego dice que esa es la correcta traducción de ese pasaje. El Dios unigénito, o el Dios único, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, le dio a conocer. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo, ¿lo entiende usted? Al Padre Celestial. Si le vino a dar a conocer, porque antes no se le conocía al Padre Celestial. Entonces la pregunta que hacemos aquí, el hermano Tomás y yo, es quién era entonces ese Dios conocido que bajaba del cielo, que se aparecía a los seres humanos, que se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham en el encinar de Manres, apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara y se apareció a mucha gente más. ¿Le vieron? Si al Dios Padre nadie vio jamás, yo le pregunto a usted. Y también le preguntamos al atalayado este, al Fran. ¿Quién era entonces ese señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? Si acaba de leer usted el pasaje de Juan 1.18 donde se dice que a Dios nadie le vio jamás. Pues ahí tenemos la clave de todo, la doctrina fundamental principal de toda la Biblia, que existen dos dioses eternos que tienen el mismo nombre. Cada uno de ellos se llama Jehová, o Yahvé, o Yevé, porque todavía no sabemos la auténtica pronunciación, me da igual. A cada uno de estos dos dioses se le llama Jehová. Al Dios Padre se llama Jehová, él es el Dios supremo, el Dios invisible, y el segundo Jehová que bajaba a la tierra era el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios unigénito, y por eso viene luego Cristo a la tierra para darnos a qué, a conocer al Dios Padre, como dice bien clarito Juan 1.18. El Dios unigénito que estaba en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, es sencillísimo de entender. Es como si yo, por ejemplo, viajo a los Estados Unidos para dar a conocer al hermano Tomás. Yo viajo a los Estados Unidos para dar a conocer al hermano Tomás. Significa que ahí ni en ese país no se le conoce al hermano Tomás. Y yo voy allí a darle a conocer. Eso es exactamente lo que hizo Jesús, el Dios unigénito, este segundo Dios, cuando vino a la tierra. Descendió a la tierra para darnos a conocer a este Dios desconocido, a este Dios invisible, al Padre Celestial. Le dio a conocer. Nosotros conocemos al Padre Celestial gracias al Señor Jesucristo, al Dios unigénito. Porque antes no se le conocía, por eso es que dijo Jesús en Juan 17, verso 15, Padre justo, el mundo no te conoció. Claro, el mundo no le conoció. Antes de la venida de Cristo, el mundo no conoció al Dios Padre, al Dios Supremo. Evidentemente, como dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, era el Dios Padre quien hablaba, ojo, quien hablaba por medio de los profetas hebreos, no quien se aparecía, sino quien hablaba. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. O sea, era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas, pero no era el Padre Celestial quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Quien se aparecía era otro Dios, el segundo Dios, que también se llama Jehová, igual que su Padre Celestial, y era quien se aparecía a seres humanos físicamente, con un cuerpo de carne y huesos, y le veían. Así de claro, por lo tanto, la enseñanza bíblica fundamental es esa, de que existen dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. El Padre se llama Jehová y el Hijo de Dios también se llama Jehová, igual que su Padre Celeste. Hermano Tomás, no sé si querrás decir algo.
Sí, efectivamente. O sea, esta gente no escudriña la Biblia. Yo no sé si es porque, pereza mental, por interés monetario en función de mantener doctrinas que interesan, en el caso, por ejemplo, del pastorcillo, pues el otro sería un testigo atalayado de a pie, o un ancianito que a fin de cuentas es un lacayito, ¿no? Que interesan al mantener para la mantener ahí la feligresía o por lo que. Esta doctrina de los dos seres llamados Jehová es que está bien clarita en la Biblia. Basta leer en Éxodo 3, como nosotros sabemos, del verso 2 al verso 4, por ejemplo, ahí dice claramente, habla del mensajero de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Ese Dios también se le llama Jehová, verso 6, verso 7, y que es el yo soy, verso 14, no es el Jehová supremo, sino que es un mensajero, el que estaba en medio, ese que estaba en medio de la zarza, era el ángel el que lo llama. Y vemos de hecho a Jueces, capítulo 2, verso 1, y lo comprobamos. El ángel de Jehová subió a Joaquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Entonces vemos claramente que hay dos seres divinos llamados Jehová, de los cuales solo uno es el Jehová supremo, el Padre Celestial, y ese otro Jehová, que es Jesucristo en su preexistencia divina, era el que bajaba del cielo. Esto es muy sencillito de entender, pero esta clase de gente, o por pereza mental o por otros motivos, realmente no. Y en cuanto al atalayado, iden de iden.
Pues muy bien explicado, hermano Tomás. Yo sé que un poquito nos hemos salido del tema, pues estamos hablando de la adoración de Cristo, pero era fundamental, era necesario que digamos esto. Hay muchos pasajes en los textos sagrados del Antiguo Testamento donde se hablan, se mencionan bien clarito a estos dos Jehovas, dos dioses llamados Jehová. Por ejemplo, en Génesis 19, cuando el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ese señor Jehová que bajó del cielo, acompañado por dos ángeles, y se apareció Abraham en el encinar de Manré, como leemos en el capítulo 18 del Génesis. Estuvo hablando con Abraham, luego los dos ángeles se fueron hacia Sodoma para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, y Abraham se quedó hablando con este señor Jehová. Y luego este señor Jehová, después de haber hablado con Abraham, ¿qué es lo que dice? Verso 24, que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego de parte de Jehová desde los cielos. Lo dice bien claro, literalmente, ahí menciona literalmente a los dos Jehovás. Y Jehová hizo descender fuego del cielo de parte de Jehová que está en el cielo, desde los cielos. Hay un Jehová supremo, invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, que está en el cielo. Y que envió a este segundo Jehová, que fue quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Y este señor Jehová, que estuvo hablando con Abraham, fue quien hizo descender, quien destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, el texto es impresionante, ¿verdad, hermano Tomás?
El texto es impresionante y más claro que el agua.
Y como ese, pues hay muchos más. Por lo tanto, por ejemplo, aquí ya la herejía a la que han caído, por ejemplo, los falsos cristianos atalayados. Estos mal llamados testigos de Jehová, que niegan rotundamente esta gran verdad bíblica fundamental de los dos dioses llamados Jehová, que por cierto, ahí hay muchísimos, aquí sí, hay muchísimos, muchísimos evangélicos que sí que creen en la existencia de dos Jehovas. Ellos se consideran trinitarios, pero sí que enseñan también esta gran verdad bíblica de que hay dos Jehovas, que son el Padre y el Hijo, evangélicos. Pero esto lo niegan, por ejemplo, los falsos cristianos atalayados. Y dicen que solamente hay un Jehová. Y que a Jehová nadie le vio jamás. Eso es mentira, cochina. Porque hay montones de pasajes en el Antiguo Testamento donde sí que le vieron a este señor Jehová. Por ejemplo, cuando subieron al monte esas 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de los hijos de Israel, dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había con un embaldosado de zafiro, de color azul. Lo dice hasta que comieron y bebieron ahí, le vieron a ese señor Jehová. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1.18. Ahí tenemos claramente la verdadera y fundamental enseñanza bíblica de los dos dioses llamados Jehová. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y el Jehová menor, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Le llamamos Jehová menor porque él está subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Bien, vamos a seguir escuchando a este pastorcillo y le seguimos respondiendo.
A esa sustancia se hizo carne. Ahora, siendo carne, como es carne, tiene por ser humano, humanidad, 100% humanidad, tiene a quien adorar, que es a su Padre. Por eso puede llamarle Dios, siendo Dios en la tierra, porque él es el monógenes Teos.
Bueno, también le llama a mi Dios en su condición glorificada, como leemos en Apocalipsis 3:12, no solamente en su condición humana. En Apocalipsis 3:12 Jesús le llama por cuatro veces mi Dios al Padre Celestial. O después de resucitar, cuando les dice a los discípulos, creo que se lo dijo a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Dios. O palabras del apóstol Pablo, textos tremendos, cuando dice que el Padre es el Dios, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. El Dios del Señor Jesucristo, y Cristo ya estaba glorificado en el cielo. Por lo tanto, decir que el Padre es solamente el Dios de Cristo en su condición humana, cuando era hombre, eso es una mentira asquerosa del diablo. El Padre siempre ha sido el Dios de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, después de resucitar, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente. Bueno, hay cantidad de textos que este pastorcillo omite por interés, porque es un engañador, literalmente, un cobra diezmos, porque eso es un pastorcillo evangeloco, es un cobra diezmos, o sea, que omite, como el de Romanos 15:6, como el de Primera de Pedro 1:3, etcétera, que hablan de claramente Jesús ya divinizado, porque hay que recordar que Cristo resucitado era un espíritu vivificante, no un ser de carne y sangre. Además que Jesús dio su sangre por la humanidad. Él dio su sangre, claramente. Dice la Biblia en Levítico 17, en Mateo 20, 28 y 26, 28, que dio su vida, entregó su vida, y la vida o alma de la carne está en la sangre. Levítico 17, 11. Y era un espíritu vivificante. No quiero decir esto, como dicen los atalayaos, que era un ser etéreo. De hecho, el apóstol Juan lo vio y quedó como muerto. Y así está claro, hasta Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, dice el Espíritu intercede. Pasa que los evangelocos creen que es el Espíritu Santo. Pues basta ir al verso 34 para darse cuenta de quién es realmente. Y en esa condición, Jesús dice que tiene un Dios que está sobre él. Como dicen todos esos textos, el de Apocalipsis 3:12, que lo dice cuatro veces seguidas. O sea, realmente, más claro agua. Paso.
Efectivamente, hermano, las palabras de Pablo tremendas en 1 Corintios 3:11. Habla de la cabeza. La cabeza en la Biblia indica jefatura, autoridad. Dice que el varón es cabeza de la mujer. Es decir, el varón, tenemos autoridad sobre la mujer. Somos cabeza de la mujer. Habla de jefatura. Cristo es cabeza del varón. Es el jefe, nuestro jefe, nuestra cabeza. Estamos bajo la autoridad de Cristo, el varón está bajo la autoridad de Cristo. Así lo dijo bien claro Pablo, aquí no nos estamos inventando nada. Y luego dice, y Dios la cabeza de Cristo, sí, hablando del Padre Celestial. El Padre es la cabeza de Cristo, y aquí Pablo estaba hablando ya de Cristo estando glorificado en el cielo. El Dios Padre es la cabeza, tiene jefatura, tiene autoridad sobre Cristo. El Padre es el Dios supremo y Cristo es el segundo Dios que está subordinado a esta cabeza, a este jefe supremo que es el Padre Celestial. El Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual rechazan todos estos falsos cristianos, sean los evangelocos, estos trinitarios o trinitercos, estos mentirosos, o los falsos cristianos atalayados, como el Frank. Porque ellos enseñan que no, que Cristo no es este señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Enseñan una herejía espantosa, de la cual depende nuestra salvación eterna. Si no creemos, si no confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, este señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, no seremos salvos. Ahí lo dice en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y ahí cuando Pablo estaba hablando del Señor, estaba remitiéndonos al texto de Joel capítulo 2, verso 32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que el apóstol Pablo citó ese versículo de Joel y lo aplicó a Jesús. Es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos con nuestra boca para ser salvos, lo cual demuestra bien clarito que Cristo es ese Señor Jehová mencionado en el libro del profeta Joel. Era ese Señor Jehová Jehová que bajaba del cielo, se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, se apareció a Gedeón y a muchísimas personas más. Y le vieron a este segundo Jehová, pero al Dios Padre, al Dios Supremo, no. Es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Aquí en la tierra, nunca nadie le vio. Dios Padre nunca bajaba del cielo y se aparecía aquí a los seres humanos. Eso es una absoluta herejía, enseñar que era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Moisés, por ejemplo, cuando hablaba con ese señor Jehová, dice que hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Éxodo capítulo 33, creo que es el verso 11. Ahí lo dice bien clarito. Cara a cara. ¿Lo entiende? Atalayado. Mentiroso. Cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Por supuesto que los seres humanos vieron a Jehová, a este señor Jehová, que bajaba del cielo, pero no al Dios Padre, no al Jehová Padre. Usted es un vulgar embustero, usted, su secta diabólica, falsaria, satánica, al decir que no, que Cristo no es ese señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Por supuesto que lo es, pero no se le adora por la sencilla razón de que el Dios Supremo es el Padre Celestial, de él proceden todas las cosas. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente, el magnífico texto, el anotito, y voy a dar a otro, Números capítulo 12, verso 8. Cara a cara, hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora, ¿qué significa cara a cara? Pues vamos simplemente a Gálatas, entre otros textos, capítulo 2, el verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice? Le resistí, atrayado, taradito mental. A ver, le resistí cara a cara. Lo vio, atrayado, deje de la atalaya. No vale para nada, rómpala. Paso palabra.
Bueno, impresionante los pasajes que has citado, que son tremendos. Y verá la apariencia de Jehová, pero eso es más claro que la agua pura. Y verá su apariencia, su aspecto físico. Moisés vio la apariencia de Jehová, hablaba con él cara a cara, se veían el rostro uno al otro. Es como si yo digo, me voy a ir a Galicia, a Vigo, a ver al hermano Tomás y vamos a hablar cara a cara, es decir, viéndonos el rostro el uno al otro. Esa expresión de ver cara a cara aparece en muchos pasajes de la Biblia y siempre se refiere a eso, a ver a una persona físicamente cara a cara. Entonces, ¿por qué ustedes mienten, atalayado mentiroso? ¿Por qué mienten ustedes de esa forma tan satánica diciendo que jamás ningún ser humano vio a Jehová, pedazo de embustero? Ustedes están al servicio de Satanás, del padre de la mentira, al negar esta gran verdad bíblica. Por supuesto que ese señor Jehová sí que fue visto por los seres humanos, que era el que bajaba del cielo, quien entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, Moisés le veía, hablaba con él cara a cara. Lo que pasa es que en Éxodo capítulo 33, luego Moisés le ruega a este señor Jehová, le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, es decir, su resplandor. Eso es lo que significa la palabra gloria, su resplandor divino. Entonces, este señor Jehová le muestra su resplandor. Comienza a brillar, le muestra su resplandor, le esconde la hendidura de una peña y dice el texto bíblico que ya no pudo ver su rostro, pero sí que pudo ver su espalda cuando ya se dio la vuelta este señor Jehová. Entonces Moisés sí que le vio, pero le vio su espalda. Pero antes de que le mostrara su gloria, Moisés sí que estaba hablando con este señor Jehová cara a cara. Luego ya no le pudo ver cara a cara porque le ya resplandeció, le mostró su gloria y ya Moisés no pudo verle el rostro. Eso es lo que enseña bien clarito Éxodo capítulo 3. ¿Entiende usted? Por lo tanto, usted miente cuando dicen esa asquerosa mentira del diablo que Moisés, dicen ustedes que Moisés jamás vio a Jehová. Son unos vulgares embusteros patológicos. ¿Lo entiende, mamarracho? Unos mentirosos patológicos. Y si no se arrepienten de esa asquerosa mentira del diablo, absolutamente antibíblica, se van a condenar en el lago de fuego por rechazar esta gran verdad de que Cristo es el Señor Jehová, este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente, la explicación que has dado, Tito, ya no puede ser más precisa, es más clara que el agua cristalina. Otro texto. Hay otros, por supuesto, para citar otro más. Tercera de Juan 1, tiene un solo capítulo. Verso 14. Habla de alguien llamado Gallo, ¿eh? Anciano a Gallo. O sea, Juan el anciano, el apóstol Juan, a Gallo dice,
porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Más claro, imposible. Por tanto, bueno, ahí vemos cómo esta secta atalayada, pues realmente, pues, dice mentiras, ¿eh? Sálgase de ahí, Fran, de su secta, ¿eh? Porque realmente es una secta de engaños, de mentiras, aparte de ocultista. Paso para.
Bueno, y si luego, así es, hermano Tomás, y si luego escucháis el comentario, la explicación que ellos dan a esa expresión bíblica de que Moisés hablaba con este señor Jehová cara a cara, ya es que os quedéis alucinados. Os quedéis patidifusos de la interpretación tan estúpida, tan satánica, tan retorcida que dan a ese versículo. Dice, no, en realidad Moisés no le vio físicamente a este señor Jehová. Él vio pues un aspecto ahí simbólico de Jehová, metafórico. O sea, una soberana estupidez. Porque cada vez, como ha demostrado el hermano Tomás, que aparece en la Biblia esta expresión de ver a alguien cara a cara, siempre, siempre significa verle físicamente. Ver el rostro, de la otra persona con la que estás hablando. Así de simple. Entonces son unos vulgares embusteros que leen la Biblia, pero ni la entienden ni creen en ella. Son auténticos embusteros patológicos y apóstatas de la fe. Son unos arrianos mentirosos que niegan realmente la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Aquí cuando hablamos de divinidad del Señor Jesucristo, no estamos diciendo que Cristo forme parte de una trinidad o de que Él sea el Dios Padre. No, 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 no. Cuando hablamos de la divinidad de Cristo, estamos diciendo que Él es ese Dios, ese Señor Jehová, este Dios eterno llamado Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Es a lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos de la divinidad del Señor Jesucristo. Él es el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, en las correctas y verdaderas traducciones. Bien, vamos a seguir escuchando al pastorcillo este mentiroso, también del Gilberto, y le seguimos respondiendo.
Que podías traducirlo para todos nosotros, para que escuchen qué significa. Entonces ahí es donde podemos dar respuesta a ese comentario.
¿Tiempo? ¿Está listo, Frank?
Listo.
Adelante.
Bueno, reiterando, ¿no? Tomando en cuenta de nuevo, volviendo al texto de Hebreos 1:2, aquí aparece una preposición y es día. Pero lo interesante es que la preposición día en Intilenial de Tischendorf, luego Carlogo, dice a través. A través. ¿Y qué significa a través? A través está haciendo una distinción. ¿Entiende? De que el Padre tiene la autoridad suprema que le concede las cosas.
Muy correcto y muy verdadero lo que en este punto está diciendo el atalayado Fran. Efectivamente, es por medio de, a través de, a través de Cristo, a través de su Hijo, por medio de su Hijo, Dios el Padre creó el universo. Efectivamente, es correcto lo que está diciendo. Es un medio, Cristo fue el mediador, aquel que ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Así de simple. Seguimos.
A Jesucristo. Entonces, si Él le concede todas las cosas a Jesucristo, como en muchas ocasiones Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que aprendió de su Padre, el Padre que me enseñó, el Padre me dio testimonio de qué decir antes de venir a la tierra. Ahora, en Juan 1:18 aparece monogeneseos. Y ustedes dicen que es único en su clase. Si Jesucristo es el único en su clase, entonces no, el Padre no puede ser de la misma clase del Hijo, porque monogeneseo no se le aplica al Padre. ¿Dónde dice la Biblia que jamás en ningún lugar?
Entonces, claro, tiene razón, porque Juan 1:18 está hablando de dos dioses, de los dos, del Dios invisible, que es el Padre Celestial, y del Dios unigénito que vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial. Está hablando de dos dioses, no son el mismo Dios. Seguimos escuchándole.
Quiere decir que el Hijo es el único monogeneseo y el Padre no. Entonces, ¿de qué clase es el Padre con relación a Jesús en monogeneseos? Es endeble tu argumento. Es inconsistente. Ahora, volviendo, la palabra proscuneo, nosotros entendemos que Cristo no recibe toda la adoración. ¿Por qué razón? Porque te lo demostré en Hebreos 1:2, y aparece la palabra Ezequiel, que a quién puso como heredero. Y vuelvo a reiterar que la palabra es sequen, que puso, dice encargar. Por ejemplo, es como yo soy dueño de una residencia y yo tengo un mayordomo, y ese mayordomo yo le encargo hacer las cosas, pero yo, el mayordomo, no es igual que yo. O sea, hay una diferencia de autoridad. O sea, el mayordomo ejecuta acciones de la persona que es el dueño de la residencia. O sea, hace labores. Jesucristo hace las labores de Dios. Dice que encarga, dice que destina, sé que es traducido por destinar, y poner o servir. Así que, volviendo al texto, por ejemplo, al texto, si vamos a traducir según el 5087, por Ezequiel, dice, ¿a quién sirve? ¿A quién sirve como heredero del Padre? Ya.
Sí, correcto, Jesús es el heredero, es el que va a heredar las naciones, va a heredar el gobierno del mundo cuando regrese del cielo, ¿eh? Como dice el pasaje de Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Claro, Dios el Padre le ha constituido a Cristo el heredero del mundo, porque va a gobernar el mundo cuando regrese del cielo y va a tomar la posesión de esa herencia que el Padre Celestial le dio. Y lo que está enseñando el pasaje, el texto, pues es correcto lo que ha dicho aquí en este punto, lo que ha dicho en su participación el atalayado Fran, pero el pasaje de Hebreos no dice por ninguna parte que Cristo el Hijo sea adorado, no lo dice por ninguna parte. Es decir, en este punto lo que dice el pastorcillo Gilberto pues es mentira, es falso. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente, o sea, hay una parte de lo que dice el atalayado que es correcta, saber que el Padre Celestial encargó la creación al Hijo, o sea, que es el Hijo que lleva, quien consume la obra creadora del Dios Padre. Es como el arquitecto y el obrero maestro. El arquitecto no es lo mismo. El arquitecto encarga al obrero maestro. Lleva a cabo esto así, así y así. Y el obrero maestro lo lleva a cabo. Entonces, ¿quién es más? El arquitecto, ¿no? Pues el Padre Celestial sería el arquitecto y Jesús sería el obrero maestro, que es lo que encontramos en las páginas de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Paso para mí.
Muy bien dicho, así es. Jesucristo es el obrero maestro, quien ejecutó la obra creadora, y además es el heredero de todo. Como ha explicado el atalayado, y lo dice aquí el pasaje de Hebreos 1:2, es el heredero, constituyó heredero de todo. Dios el Padre le dio toda la herencia, que va a tomar Jesús, evidentemente, ¿cuándo? Pues cuando venga a la tierra y tome la herencia que Dios le ha dado, va a tomar posesión de ella, del mundo entero, y le será dado el gobierno sobre el mundo entero. Que comenzará el gobierno mundial de Cristo y de su iglesia. Que no solamente el mundo lo va a heredar Cristo, lo va a heredar también su iglesia. Nosotros también somos herederos, como dijo el apóstol Pablo en ese tremendo pasaje, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. O sea, nosotros también vamos a heredar el mundo entero cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Lo dice ahí Jesús, el propio Jesús en Mateo capítulo 25, que les dirá a los salvos, a las ovejas misericordiosas, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, estos salvos, estas personas misericordiosas que ayudarán a los verdaderos cristianos, también van a heredar el reino, van a heredar ese reino y van a vivir aquí en la tierra y van a repoblar el mundo, van a heredar ese reino. Es cuando van a heredar todas las cosas, junto con la iglesia de Cristo y el propio Jesús, que va a tomar posesión de esa herencia que el Dios Padre le dio. Bien, pues vamos a seguir escuchándole ahora al pastorcillo Gilberto.
Aquí. ¿Tiempo? Quiero recordarle a los hermanos, por favor, que no olviden, por favor, de activar la campana, de suscribirse. Denle un like a estos materiales, a estos debates. Es muy importante para que esto se propague, estos materiales que lleguen a más personas. Y así el algoritmo de YouTube lo reconoce y se pueda expandir y llegarle a muchas más personas. Gracias a los hermanos que nos están viendo y haciendo sus comentarios. Adelante, pastor.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, me gustó el ejemplo que diste acerca del mayordomo, pero si hubieses puesto a tu hijo, al que tiene tus genes a cargo de la casa, sería diferente. Porque monógenes teos, el único que tiene la sustancia de Dios, el único en esta tierra que tiene la sustancia de Dios. ¿Por qué? Porque es la única persona que salió de Dios. Ahora bien, ese asunto de la única persona que salió de Dios.
Bueno, a ver, ahora quiero comentar aquí una cosita respecto a lo que está diciendo aquí el pastorcillo este. A ver, cuando la Biblia Jesús se llama el Hijo único de Dios, por ejemplo, en Juan 3:16, en unas versiones lo han traducido al Hijo unigénito, ha dado a su Hijo unigénito. Y la traducción más correcta realmente ha dado a su Hijo único, como dice el texto griego. ¿Por qué a Cristo se le llama el Hijo único de Dios? ¿Por qué? ¿Porque solamente el Dios Padre tiene un hijo? No, eso es ridículo, es estúpido. Dios el Padre tiene millones de hijos. Los verdaderos cristianos somos hijos de Dios, a los ángeles en la Biblia también se le llama hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo único de Dios? ¿Qué pasa? ¿Eso es una contradicción? No. Cuando a Jesús, el Dios unigénito, se le llama Hijo único del Dios Padre, es porque es el Hijo más amado, principal de Dios, el más amado, el predilecto, no hay otro como él. Es como igual cuando nosotros, por ejemplo, tenemos varios críos, varios pitufos, varios hijos, y decimos, Juanito es para mí, es único, es mi hijo único. Y sin embargo tengo más hijos, más pitufos, ¿vale? ¿Único en qué se le llama único? ¿Por qué le llamo mi hijo único? Porque es el más amado para mí, es el predilecto, el principal, por lo exactamente lo mismo. Eso es el significado de la palabra único en la Biblia. Significa que el Dios Padre tiene un hijo que es especial para él, que es único, que siempre ha estado con él desde siempre. Su hijo único, el más amado. Por eso es que en el bautismo de Jesús en el río Jordán se oyó la voz del Padre que decía este es mi hijo amado, mi hijo especial, el amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Eso es lo que significa la expresión de que Cristo es el hijo único de Dios. No que el Dios Padre solo tenga un hijo, no. Sino que es único en el sentido de que es el mejor de todos, el principal y el más amado. Adelante, hermano Tomás.
Efectivamente, el texto que has traído a colación de Juan, creo que 3, cuando el Padre mismo dice, este es mi hijo amado, pues está más claro que el agua, ¿no? Evidentemente, los ángeles que son hijos de Dios. Pero el hijo, Jesucristo es un hijo único. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, que no entienden los arrianeros. Se puede ser hijo en creación, en producción, y se puede ser hijo en relación. Y eso es una cosa que vemos incluso en muchas películas, donde alguien le llama padre a alguien, pero que no haya sido producido por él. O sea, está bien claro, ¿no? Bueno, ya me salgo un poco del tema, ¿no? Pero es lo que quería completar. Paso para.
Exactamente, hermano. Sabemos perfectamente que el Hijo de Dios, que Cristo, que el Verbo Divino es eterno. Él nunca fue creado, pero es Hijo de Dios en el sentido de que tiene una relación especial con el Padre Celestial. Es el principal Hijo de Dios, el más amado. No existe otro como él. Sin embargo, Dios el Padre tiene muchísimos, tiene millones de hijos. Pero no hay otro como Cristo. Eso es lo que significa el Hijo único de Dios. O, por ejemplo, cuando Cristo dijo que el Padre es el único Dios verdadero, volvemos a lo mismo. Ese es el significado de la palabra único, no significa solo. No significa que solo exista un Dios verdadero. Juan 17:3 no dice que solo exista un Dios verdadero, el Padre. No, eso no lo dijo Jesús. Dice que el Dios verdadero, el Padre Celestial, es único, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. El Padre es único, ¿en qué sentido? ¿Que solamente existe un Dios? No, de ninguna manera. En que el Padre, sencillamente, el Dios Padre es el Dios supremo, es el principal, es el Dios máximo, es el más amado, el principal Padre de todos. Ese es el significado de la expresión único. No significa de ninguna manera solo. No significa de ninguna manera que solo sea un Dios verdadero, porque si solo existiera un Dios verdadero, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Cristo es un Dios falso?
¿Qué palabras?
¿Claro? ¿Es un Dios falso Cristo, hermano Tomás, sí o no?
Claro que así es, efectivamente. Y fijémonos que a día de hoy, hay gente que dice que tiene personas que se sienten tremendamente orgullosas de su padre y que utilizan expresiones como mi padre es el único. No en un sentido de excepción, sino en un sentido de exclamación, de elogio, exclamativo. Y aquí pasa lo mismo. Si realmente, por otro lado, entonces Jesús, solo el Padre fuera Dios, entonces Jesús sería un Dios falso y la Biblia habría que trocearla en docenas de partes donde le llama a Dios es tanto a los hijos de Dios terrenales y celestiales. Textos que vemos en cualquier Biblia, como Salmos 8.5, donde unas versiones 8.6, donde unas versiones dice ha sido creado poco inferior a un Dios, y otras versiones dicen ha sido creado poco inferior a los ángeles. Pues está claro, los ángeles son seres poderosos en dioses. O Moisés, en Éxodo capítulo 7, verso 1, ¿era un ídolo Moisés? No. O los jueces de Israel, Salmos 82, 1, verso 6, capítulo 50, verso 1, y así sucesivamente. Y el propio Jesucristo lo dijo. Si él llamó dioses a aquellos que recibieron la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Entonces, por consiguiente, quienes enseñan el monoteísmo están pisoteando, no solamente las palabras de las escrituras hebreo-arameas inspiradas por Dios, sino las propias palabras de Jesús. Paso para.
Exactamente, hermano, muy bien explicados. Como ha dicho Tomás, como por ejemplo, si tú dices, mi padre es único en el mundo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que en el mundo solamente existe un padre? No, en el mundo existen millones de padres. Pero tu padre es único en el mundo en el sentido de que es el mejor de todos, el principal, el mejor, el más amado. Eso es lo que significa la palabra único. No significa que solo exista uno, un padre en el mundo. En el mundo hay millones de padres, pero tu padre es único porque no hay otro como él. Exactamente lo mismo, es el mismo significado que Jesús dio ahí en Juan 17:5. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. No porque solo exista un Dios verdadero, no. Porque el propio Jesús también se le llama Dios en la Biblia. Juan 1:1, Juan 1:18, etcétera. Y evidentemente es un Dios verdadero. ¿O me van a decir estos majaderos arrianos mentirosos, atalayados de que Cristo es un Dios falso? ¿Verdad que no? Es un Dios verdadero, Cristo. Es un Dios verdadero, pero él no es el Dios verdadero supremo. El principal Dios verdadero es el Padre Celestial. Pero por supuesto que Cristo es un Dios verdadero. El propio Moisés, Éxodo capítulo 7, dice Dios te constituyó Dios para Faraón. ¿Qué pasa? ¿Que Moisés era un Dios falso? No, también era un Dios verdadero. Lo dice el propio Dios. Te he constituido Dios para Faraón. Moisés era un Dios. Era un ser poderoso, un Elohim. Eso es lo que significa la expresión. ¿O qué estaba diciendo Dios? Según estos mentirosos monoteístas. Mira, te he constituido Dios falso para Faraón. ¿Dijo eso Dios? No. Moisés era un Dios verdadero. Pero el Dios verdadero supremo, el principal Dios de todos, el más grande, evidentemente es el Padre Celestial. O sea, enseñar esa doctrina, como enseñan muchos mentirosos trinitarios, unicitarios, atalayados también, arrianos, de que dicen, no, siempre dicen la misma mentira del diablo, es que solo existe un Dios verdadero. Y eso es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Una asquerosa mentira antibíblica y anticristiana, es decir, que solo existe un Dios verdadero. Los mamarrachos y mentirosos que dicen esa chorrada, ¿por qué lo que están diciendo? Porque Cristo es un Dios falso. Así de claro. Están diciendo que Cristo es un Dios falso. Como los dioses, por ejemplo, paganos del paganismo. Están diciendo que es un Dios falso porque si dicen que solo existe un Dios verdadero y que es el Padre Celestial, entonces están diciendo bien claro que Cristo es un Dios falso. Pero es que la Biblia nunca dice que solo existe un Dios verdadero. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios único, verdadero, que es único. Único en el sentido de que es el más grande de todos. Es el principal. Pero Cristo, por supuesto, que también es un Dios verdadero. El Dios unigénito, Juan 1.18, y por supuesto es un Dios verdadero. El verdadero, como dice, por ejemplo, Cristo en el Apocalipsis. Se llama el verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y además es un Dios, es un ser poderoso. Por lo tanto, decir que Cristo no es un Dios verdadero, eso es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Tengo que ir un momento al servicio, a plantar un pino. Si tú, mientras tanto, hermano, quieres seguir comentando esto, decir alguna cosa más importante, sigue hablando y en unos minutillos, pues estoy por aquí.
Bueno, pues ya lo estamos comentando, como tanto el atalayado como el triniterco pifian absolutamente enseñando pues doctrinas de demonios. Uno, el de un falso dios trino, que se habla a sí mismo y tiene tres caras, y una cara la habla la otra cara, y la otra, la del Espíritu Santo, que según ellos es un tercer rostro de un mismo dios, le habla la otra cara, que es uno mismo. Bárbaro, un dios falso cogido de por esos dioses en triadas extraídas, y lo sabemos nosotros un poco la historia, ¿verdad? Por Platón de Babilonia, y que algunos autores patrísticos imbuidos de esa filosofía griega, pues lo soltaron, ¿no? Y así vemos que ya Tertuliano, hacia el año 210 aproximadamente, lanza su teoría del dios trino, ¿no? Que no es aceptada genéricamente sino hasta el 282. Perdón, hasta el 382 gnostera. Y luego están otras doctrinas falsas, como la de Estefrán, atalayado, que niega que la divinidad de Jesucristo. Ellos son tan tontos que realmente dicen dos cosas contrapuestas, ¿no? Es como si digo que yo soy blanco, pero soy negro. Realmente ellos dicen lo mismo. Jesús era la palabra era un dios, o uno, pero nosotros somos monoteístas, solo el Padre es Dios. Y nada más, ¿no? Y por supuesto Jesús es un ser creado, no entiende en cantidad de textos, Colosenses 1.15, cita Colosenses 1.15, no tiene ni idea de lo que dice realmente, hay la palabrita que aparece ahí, griega, se puede emplear en un sentido amplio, es el equivalente de la palabrita, de una palabrita hebrea, que se utiliza en Salmos 89.27 para hacer alusión a David. Y dice, te haré en tiempo futuro mi primogénito, el más grande de los reyes de la tierra, que era, sin embargo, el primer rey de Israel fue Saúl, no fue David, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos cuando se emplea en un sentido o en otro? Cuando el contexto nos lo dice. Por eso es que si nos vamos al verso 18, dice, para que en él tenga toda la preeminencia. Ahí lo tenemos. Cuando una Biblia quitan, agregan, omiten esto, y agregan de cosecha las palabras de todas las otras cosas, ahí las otras cosas, como si Jesús formara parte de la creación, lamentablemente la última versión atalayada, la gris, hasta el cuerpo gobernante sectario y ocultista de la sociedad Watchtower, tuvo la indecencia de no meter esas palabras entre corchetes, porque en la versión verde y luego en la que salió a posteriori, lo ponían entre corchetes, pero en la gris ya no. O sea, el quiz aquí es decir a la gente, es mantener en el engaño a los lacayos, para que no crean en la divinidad de Cristo, en su eternidad, que es también es ese segundo Jehová, comparte ese nombre, tiene el mismo nombre que el Padre, y por tanto, como dice el Salmo, Jehová, tu nombre eterno es tu nombre. Así, por tanto, esta secta, pues, excreta. Igual que hacen, pues, estos falsos pastores trinitercos, que creen en un Dios confuso. Yo recuerdo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios sencillo, que no es un Dios de confusión, donde nos diga soy uno y soy tres al mismo tiempo y tengo varios rostros y un rostro le habla al otro rostro, pero siendo el mismo. No. Pablo es claro, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que tanto uno como el otro dicen algunas verdades, porque evidentemente Satanás, como se ha dicho y ha dicho también el hermano Tito, no todo lo que dice es falso. Tiene que decir algunas cosas que sean verdad, si no, no engañaría al mundo, como hizo desde el principio en el caso de Adán y Eva.
Exactamente, hermano, muy bien dicho. Y bueno, hay un pasaje tremendo que no hemos citado, por ejemplo, y es un texto tremendo que se encuentra en Éxodo capítulo 23. Está hablando el Dios Padre y se está dirigiendo al pueblo de Israel y dice que escucharan a ese ángel especial divino que él enviaría y que sacaría a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida. Y lo dice bien claro, porque mi nombre está en él. porque mi nombre está en él. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, pues la palabra innombre, la palabra en hebreo que ha sido traducida por nombre, se puede traducir por nombre, nombre, o sea, el mismo nombre que el Padre Celestial, y también por autoridad. Las dos son correctas. Es decir, Dios el Padre estaba diciendo bien claro que ese ángel divino que él enviaría se llama igual que él. Y además tendría la autoridad delegada del Padre. Tendría su autoridad. Dios le daría la autoridad y además su nombre está en él porque se llama igual, igual que su Padre Celestial. Y efectivamente, este ángel divino resulta que también se llama Jehová. Eso lo vemos en un texto que hace unos minutos ha mencionado el hermano Tomás, de Éxodo capítulo 3, cuando se aparece este ángel divino a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Primero se le llama el ángel de Jehová. Y seguidamente en el versículo 4 y en el versículo 6 se le llama Jehová. Y le llamó Dios, este señor Jehová dice que le llamó Dios a Moisés de en medio de la zarza. ¿Y quién es el que estaba en medio de la zarza? El ángel. Fue el ángel quien le llamó a Moisés de en medio de la zarza y resulta que este ángel se llama Dios y se llama también Jehová, el yo soy. Dice luego además, dice este ángel que está hablando con Moisés, yo soy el que soy. Y era el mismísimo Señor Jesucristo, no era el Dios Padre. Porque el Dios Padre, lógicamente, no es ningún ángel. Él no era el ángel de Jehová, el Padre Celestial, quien bajó a la tierra y se apareció a Moisés. Era el segundo Jehová, este mensajero especial, que tiene el mismo nombre que el Padre Celestial. Porque el nombre del Dios Padre está en él, como dice Éxodo capítulo 23. Bien, vamos a seguir escuchando al pastorcillo este Gilberto.
Dios es lo que lleva a Jesús a decir esta palabra en Juan capítulo 5, verso 23. ¿Qué es lo que quiero que analicemos en este momento desde el punto de vista de los testigos de Jehová? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo no me estoy enfocando en que fue enviado, ni hablemos de eso, porque fue enviado por Dios. Sabemos que el Hijo, el único que tiene la misma sustancia de Dios, el monogenesteos, está hablando aquí en este lugar y está diciendo que hay que honrar a Dios de una forma y que hay que honrar de la misma forma al Hijo. Y eso es lo que te he estado pidiendo en la noche. ¿Qué me puedes decir desde el punto de vista testigo de Jehová cuando Jesús dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre?
Vale, hasta aquí. Vais a ver la ignorancia de este pastorcillo mentiroso, trinitario y del resto de falsos pastores como él, la estupidez que dice. Él ha citado el pasaje de Juan capítulo 5. Jesús dijo bien clarito, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Y dónde dice el pasaje? ¿Dónde habla ese texto de adoración? Está hablando de honra. Y honrar, pastorcillo mentiroso, ignorante, no es adorar. Embustero, honrar y adorar son dos cosas muy diferentes. Una cosa es honrar al Hijo y otra cosa es adorar al Hijo. Una cosa es honrar al Padre y otra cosa es adorar al Padre. Honrar no es adorar. Por ejemplo, la Biblia dice, en la ley, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo le he preguntado a usted, pastorcillo Gilberto, mentiroso, ¿qué pasa? ¿Que Dios estaba diciendo que tenemos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Verdad que no? Honrar significa dar respeto a una persona, honrarla, venerarla. Eso es lo que significa honrar. Y Jesús sencillamente lo que hizo es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Claro, la misma honra, el mismo respeto que tenemos por el Hijo, tenemos de tenerlo por el Padre. El que no honra al Hijo, el que no respeta al Hijo de Dios, pues no respeta tampoco al Padre Celestial. Ahí Jesús no estaba hablando de adoración por ninguna parte. El problema es que estos pastorcillos ignorantes, trinitarios, confunden la adoración con la honra. Y repito, son cosas muy diferentes. Honrar no es adorar. Pastorcillo Gilberto, no mienta usted. Usted tiene de pastorcillo lo que yo de Donald Trump, vamos, o sea, absolutamente nada. O sea, un verdadero pastor de la Iglesia de Cristo, puesto por Cristo, es totalmente imposible que enseñe estas estupideces, estas mentiras y estas herejías. Adelante, hermano Tomás.
Es increíble, señor Gilberto, cómo su padre, el diablo, le ha destrozado la cabeza por completo. Efesios ya lo ha citado el hermano Tito, capítulo 6, verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, claro, si alguien no, cristiano, no honra, es decir, no respeta a su padre y a su madre, no está respetando a Dios. Porque Dios quiere que se tenga un cierto respeto, básico al menos, hacia el padre y a la madre. ¿Qué significa entonces? Que, como para respetar al padre y a la madre, para respetar a Dios y que respetar al padre y a la madre, entonces son también forman parte de la Trinidad. O sea, realmente soy una persona ahuecada mental o embaucadora al máximo nivel, puede enseñar eso. Habla de honra, respeto. Respeta al padre y al hijo. Si respetas al hijo, tienes que respetar al padre. Porque al hijo lo envió el Padre Celestial. Porque el hijo tiene la misma eternidad, porque es el medio que Dios Padre utilizó para crear el universo. Pero no habla de adorar. O sea, ¿usted qué dice? Usted es un embustero totalmente. Paso para...
Así es, hermano Tomás, es un mentiroso. Mira, ya que hemos entrado en este tema de la honra, voy a leer unos cuantos textos del Nuevo Testamento, especialmente del apóstol Pablo, donde se habla de honrar, de la honra. Fijaos, vamos a ver cómo miente este pastorcillo. Por ejemplo, Romanos 2:7, dijo Pablo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, están buscando honra. Buscan gloria, buscan la honra y buscan inmortalidad. No tiene que ver nada con adoración. Dios va a dar la vida eterna a aquellos seres humanos que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? En ninguna parte. Otro pasaje más. Verso 10 de este mismo capítulo de Romanos. Pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué pasa? ¿Que Dios va a adorar a los verdaderos cristianos? No. Dios les va a dar honra. Los va a respetar, les va a dar honra. Los va a ensalzar. Eso no tiene que ver nada con adoración. ¿O qué pasa? ¿Que usted cree que Dios va a adorar? ¿Se va a postrar ante los verdaderos cristianos y los va a adorar? ¿Qué idioteces está diciendo usted? Más textos donde aparece la palabra honra. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí no tiene que ver nada la adoración. Un vaso para honra, es decir, para tener respeto hacia ese vaso, hacia esa persona. No que se le adore a esa persona. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí tiene que ver la adoración, nada. En cuanto a honra, tenemos que preferirnos los unos a los otros. Es decir, los hermanos en la fe es a los que tenemos que honrar. A los verdaderos hermanos en la fe es a los que tenemos que dar honra, es decir, reverencia, respeto. Hermanos en la fe no tiene que ver nada con adoración. Nosotros no adoramos a ningún hermano en la fe. Romanos 13:7, dijo Pablo, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El que se merece la honra, hay que honrarle. Pero no adorarle, no tiene que ver nada. Pastorcillo mentiroso, la honra con la adoración. 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, con él se alegran. Si un miembro recibe honra, es decir, alabanza, respeto, eso es lo que significa, no adoración. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres, no adorar a nuestros padres, sino honrarlos, respetarlos, venerarlos. Eso es lo que significa honrar. 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo está diciendo que tenemos que adorar a las viudas? ¿Se da usted las tonterías y estupideces que dice pastorcillo mentiroso? Cuando Cristo dijo esas palabras de Juan capítulo 5, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que me envió, ahí no está diciendo que tenemos que adorarle a Él, al Hijo. Mentiroso. Habla de honra, de respeto, de reverencia. Igual que respetamos y reverenciamos al Padre Celestial, también hemos de respetar y reverenciar al Hijo. Ahí Jesús por ninguna parte está hablando de la adoración. El problema, este ignorante pastorcillo llamado Gilberto, pues como vemos no sabe la diferencia que existe entre honrar y adorar. Bien, vamos a seguir escuchándole y le seguimos respondiendo. Y bueno, he leído solamente unos cuantos. Me he quedado por leer un montón de pasajes más del Nuevo Testamento que hablan de la honra. Y en ninguno de ellos se habla para nada de adoración. Seguimos.
Desde el punto de vista de la palabra adoración, proscuneo, ¿cómo puedes conciliar la teología de los testigos de Jehová con lo que está diciendo Jesús en este momento?
Le quedan, pastor, unos minutos, no sé si quiere consumirlo, le quedaba un minuto.
Bueno, sí, porque nosotros vamos a ver la razón y la circunstancia de la honra a Dios y la honra al Hijo. Él tiene que explicarme desde el punto de vista de los testigos de Jehová qué significa honrar al Padre y al Hijo igual. El que no honra al Padre.
Esto va a ser interesante. A ver ahora qué responde el atalayado Frank sobre esto de honrar. A ver si realmente dice lo que nosotros acabamos de decir. Vamos a ver hasta qué grado de conocimiento tiene esta criatura, el atalayado. Seguimos.
Leámoslo nuevamente. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Explícame, desde el punto de vista de los testigos de Jehová, ¿cuál diferencia hay en honrar al Padre y honrar al Hijo?
¿Tiempo? ¿Está listo, Frank?
Listo.
Para dar tu respuesta.
Listo.
Adelante.
Muy bien. El apóstol Pablo dijo, honrese uno a los otros.
Y... Muy bien, Francisquito, muy bien. Parece que va a decir lo mismo que hemos dicho nosotros. Honraos unos a otros, no tiene que ver nada con la adoración. Vamos a seguir escuchándole.
Parece la misma palabra griega, que estimado. Timao en griego significa atención, implica reverencia.
Cuando, muy bien.
Ahí en Juan 5:23, donde dice que el padre honra al hijo y el hijo honra al padre, no se está hablando de adoración.
Muy bien, muy bien. Yo sabía que, bueno, ella dice muchas falsedades, herejías, pero de luego aquí ha dado en el clavo 100% y vamos, le ha tapado la boca a mentirosa a este pastorcillo. Seguimos.
Se está hablando de respeto. Está hablando de una implicación de reverencia.
Así es, Fran.
De respeto hacia una persona. Por eso es que hay algunos textos de la Biblia donde los judíos honraban a sus amistades, a sus familiares, o reyes, o profetas. Pero Pablo dice, honrese uno a los otros. No tiene sentido lo que tú...
Exactamente, Fran. Ahí desde luego está brillante aquí en este punto lo que está diciendo.
Afirmando, pero no obstante, en el Salmo 97:7, aquí tengo un esquema del hebreo donde la palabra rendir homenaje es aplicado al padre. Dice todos, o sea, rinden homenaje todos los dioses. Y la Biblia de Jerusalén, tercera edición, pone rendir homenaje. Aquí aparece Chajá Kol Elohim, Chajá Kol Elohim. Aquí vemos dioses, le rindan homenaje. Entonces quiere decir, si para ti rendir...
Bueno, en este punto yo le preguntaría a este atalayado y al resto de atalayados, ahí muy bien ha demostrado, ahí dice dioses, entonces ¿por qué vosotros enseñáis que solo existe un dios? ¿Por qué decís que sois monoteístas entonces, si estáis diciendo bien clarito que creéis en la existencia de muchos más dioses? Claro, esto ningún atalayado te va a responder jamás, porque lo vais a dejar ahí y cao. Seguimos.
Homenaje. No encaja en la traducción del Nuevo Mundo, en Hebreos 1:6, porque rebaja a Cristo como un ser inferior. Entonces, el Padre es un ser inferior. En la Biblia más reconocida por los protestantes y los católicos, Biblia tercera edición, Jerusalén, así traduce, ríndale homenaje a todos los dioses. O sea, Chajá Kol Elohim. Chajá Kol Elohim, ahí está. Salmo 97:7. Ahí está. En la Biblia de Jerusalén. Pone rendir homenaje. En las demás traducciones dice, adoro.
Bueno, ese pasaje que ha citado del Antiguo Testamento, sin ninguna duda, se está refiriendo a Jesús. Ríndanle homenaje a este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el propio Cristo, por eso dice ríndanle homenaje, reverencia, refiriéndose a Jesucristo, a este segundo Jehová. Yo no creo personalmente que en ese versículo se esté refiriendo al Padre Celestial, al Dios Supremo. No, sin ninguna duda se está refiriendo a Jesucristo, que es a quien se le rinde homenaje, se le rinde pleitesía. Seguimos.
Órenle. Pero ¿por qué la Biblia de Jerusalén? Que yo sé que tú no rechazas la Biblia de Jerusalén, porque es una Biblia oficial para la exégesis. Exégesis, crítica textual, traductología bíblica, exdótica, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué razón la Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice que al Padre se le rinde homenaje? Y se le rinde homenaje, entonces está rebajando a Dios.
Bueno, eso lo añade él, eso de que al Padre se le rinde homenaje, se le rinde pleitesía. El texto bíblico que ha citado no dice que sea el Padre Celestial, solo añade él. Se está refiriendo a ese Señor Jehová, menciona en el Antiguo Testamento, que era quien se dio a conocer, quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y que era el mismísimo Señor Jesucristo. Y no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Así que a ese Señor Jehová que se le rinde homenaje, sin ninguna duda es Cristo, no es el Padre Celestial. De modo que ahí usted ha patinado, Fran.
De ser adorado por los dioses. Y la pregunta, ¿qué dioses están ahí rindiendo los homenajes al Padre en el Salmo 97.7? Porque es equivalente, el Salmo 97.7 es equivalente a Hebreos 1.6. Tienen casi la misma estructura gramatical. O sea, en el caso de Hebreos 1.6, dice que los ángeles...
Esos ángeles, pues esos son dioses. Los ángeles, se refiere a los ángeles, se le llama dioses en la Biblia, se le llama Elohim. Por lo tanto, enseñar que solamente existe un Dios, enseñar el monoteísmo es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. La Biblia jamás de los jamases enseña el monoteísmo, es decir, la existencia de un solo Dios, porque eso es monoteísmo. Muchos lo confunden con la monolatría. La monolatría es la adoración de un solo Dios. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios, lo cual es totalmente falso y antibíblico, ¿de acuerdo? Y luego la adoración de muchos dioses, como hacen los paganos, los idólatras, no es politeísmo, es polilatría, adoración de muchos dioses, poli, mucho, latría, adoración, eso es polilatría. La Biblia enseña el politeísmo, la creencia en la existencia de muchos dioses, que son los ángeles, los hijos de Dios. Esa es la enseñanza bíblica, el politeísmo, pero no la polilatría. Adorar a muchos dioses es totalmente antibíblico, eso es pagano. La Biblia enseña bien clarito a enseñar a un solo Dios, a adorar a un solo Dios, que es el Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Eso se llama monolatría, adoración de un solo Dios. Pero la polilatría es diabólica y es antibíblica. El monoteísmo es bíblico. Perdón, me he equivocado. El politeísmo es bíblico, es la creencia y la existencia de muchos dioses. Lo que es antibíblico es la polilatría, eso es diabólico, eso es paganismo. Seguimos. Bueno, son términos teológicos muy importantes que tenemos que saber sobre su verdadero significado. Es importantísimo, es crucial conocer el significado de esos términos teológicos modernos. Vamos a seguir escuchando al atalayado.
Proscuneo, ¿no? Según la Reina Valera, adore, y según, por ejemplo, Pablo Benson, que el Nuevo Testamento Pablo Benson, por el pastor bautista, Benson era trinitario, y pone rendir homenaje en Hebreos 1.6, no solamente la traducción del Nuevo Mundo. Ok, ya.
Bien, pasamos ahora a los últimos tres minutos del Pastor Quintero. Después pasamos a la siguiente fase. Ya tenemos una hora con 40 minutos. Adelante, Pastor.
Bueno, yo no estoy hablando acerca de lo que es rendir homenaje a Dios, rebajar a Dios a la estatura de un hombre. Yo lo que estoy diciendo es de que ustedes están utilizando la palabra proscuneo por igual, ya sea para hombre y para Dios, por igual. O sea, ustedes ni ponen, ni bajan, ni quitan a Dios en ningún lugar. Ustedes lo tienen al mismo lugar. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí en Juan, capítulo 5, verso 23, están elevando a Jesucristo, ¿qué? A la posición de honra que se le da a Dios. Es más, el verso anterior dice porque el Padre nadie juzga, sino que...
Pastorcillo, que está hablando de honra, de honrar, no de adorar. A ver si se entera usted, que se lo ha explicado muy bien. Fran, el atalayado, se lo ha dicho bien claro, que honrar en la Biblia también se honra, se da honra a seres humanos, a personas. No tiene que ver nada con la adoración, usted no se está enterando. Seguimos.
Que todo el juicio lo dio al Hijo. Estamos viendo que ya el que tiene la autoridad para cerrarle el juicio es el Hijo. Entonces hay que honrar al Hijo, timao, como se timao al Padre. Entonces es la misma honra, el mismo nivel de honra. Por eso es que en Hebreo 1, verso 6, le está dando al Hijo el mismo nivel de procuneo que se le da a Dios. Por eso es que Daniel Wallace pone a Jesucristo como Dios.
Bueno, eso es mentira. Aquí se está hablando del Hijo solamente. Es que Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice póstrense con reverencia a todos los ángeles de Dios. Bueno, aquí no está hablando de que se tenga que adorar al Hijo por ninguna parte. Ya lo hemos demostrado bien claro. Adorar, traducirlo por adórenle, es una malísima traducción, ya que Cristo en la Biblia jamás de los jamás es adorado. El propio Jesús nunca dijo, la gente me tenéis que adorar, adoradme, no. Jesús enseñó, seguidme, seguidme. Y no dijo, adoradme. Al contrario, Jesús dijo que solamente tenemos que adorar al Dios Padre, que es el Dios Supremo. Así que, bueno, eso es irrefutable. Esto de traducirlo por adórenle es una malísima traducción, es una falsificación del texto bíblico. Seguimos.
Dios en ese verso. Entonces, nosotros podemos ver de que Jesucristo es elevado en todas las escrituras a la adoración celestial. Por eso.
No, mentira, usted está mintiendo, pastorcillo. Nunca Cristo se ha elevado las escrituras a la adoración celestial. Mismamente en el Apocalipsis, esto ya lo explicamos ayer, el hermano Tomás y yo en la anterior escuela, en el libro del Apocalipsis, nunca se dice que Cristo reciba adoración, el Cordero. Jamás. El único que se ha adorado es el Dios que está sentado en el trono. Por eso el ángel le dijo al apóstol Juan por dos veces, adora a Dios, es decir, al Padre Celestial. No dice adora a Dios y al Cordero. ¿Se entera usted, pastorcillo? Usted lo que está diciendo es mentira tras mentira. Seguimos.
Eso es que es adorado. Las mujeres los adoraron, sus discípulos.
No, mentiroso, se postraban ante él con reverencia. Han cometido los traductores de esas malas versiones el mismo error que han cometido en Hebreos 1:6. Han traducido, y la palabra proscuneo, que aparece en esos textos, la han traducido por adorar. No, no se postraban ante Jesús para adorarle, se postraban ante él con reverencia. Le daban proscuneo, una postración con reverencia, lo que hicieron con Jesús. Seguimos.
Le adoraron, me explico. Entonces, los ángeles le adoran. Entonces, todo le adora. En el Antiguo Testamento, en las teofanías, se le adoró, se le postró delante de él. Entonces,
sí, teofanías, eso es cierto, lo llaman ellos los evangélicos lo llaman teofanías, es decir, que era este Dios, este Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pero esas teofanías eran del propio Cristo, del propio Señor Jehová, este segundo Jehová que bajaba a la tierra y que era el propio Cristo. Y se postraban ante él, se postraban con reverencia, como por ejemplo hizo Abraham en el encinar de Manré. Cristo, este Señor Jehová, bajó del cielo, se aparece a él, vino acompañado por dos ángeles, dos varones celestiales, y cuando Abraham los vio a los tres, a estos tres varones, dice que se postró ante ellos con reverencia. No para adorarlos, no dice que los adoró, se postró ante ellos con reverencia. Y estuvieron hablando con él, con Abraham, y a uno de ellos se le llama Jehová, porque los otros dos eran ángeles, luego se fueron ahí a Sodoma para rescatar a Lot. Y Abraham se quedó hablando con este señor Jehová. El texto no dice por una parte que le adoraron, que Abraham le adoró, ¿no? Simplemente se postró ante él con reverencia. Seguimos.
Nosotros tenemos en Hebreos 1:6, en todo el capítulo 1 de Hebreos, la persona de Jesucristo que tiene que ser proscuneo por los ángeles. Pero tranquilo, los ángeles le pueden dar proscuneo a cualquiera. Si desde el punto de vista de los testigos de Jehová, proscuneo puede ser para los hombres. Si puede ser para los hombres, entonces para Jesucristo es lo mismo. Entonces para Dios, cuando se dice que se le da proscuneo a Dios, también es lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces no puedes elevar a Dios de una forma de adoración. ¿Por qué? Porque la palabra la estás obligando a que no se puede usar como adoración en ciertos puntos. Entonces lo que estás haciendo es jugando jugando con
nos quedan 10 minutos para terminar.
Con el significado de la palabra, utilizándolo como quieres en el momento que quieres, no cuando el contexto te indica a quién es el que se está adorando en ese momento. A los hombres, el contexto te dirá cuando se le da proscuneo a un hombre. El contexto te dirá también cuando se le da proscuneo al Dios Todopoderoso. El contexto te dirá cuando se le da adoración o proscuneo al Hijo de Dios que salió de Dios y que por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ahí...
Bueno, lo que ha dicho es un galimatías, el tema del contexto. A ver, cuando la... Sí, es bien sencillo de entender, lo que pasa es que está mareando la perdiz y está diciendo un auténtico galimatías que no hay quien lo entienda. Es bien simple de entender, bien sencillo. Cuando la palabra griega proscuneo se aplica a Cristo o a otros seres humanos, se ha de traducir por postrarse con reverencia. Cuando la palabra proscuneo se aplica al Dios Padre, hay que traducirlo por adoración, como ocurre en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Así de sencillo. Y no tanto da mareando la perdiz y diciendo tonterías y galimatías. Sí, de simple. Adelante, hermano Tomás.
Está claro. Está mareando la perdiz. Es evidente que, por ejemplo, si nos vamos a cualquier interlineal, como el de la cueva que acabo de consultar, en Juan 9:23, el texto que citó ahí, donde dice el que honre al Hijo como honra al Padre, ahí la palabra proscuneo no aparece por ninguna parte, ya de entrada. Simplemente, ¿qué es lo que dice ahí? Que si honras al Padre, tienes que honrar también al Hijo. O sea, que si honras al Padre de la misma manera, es decir, así como honras al Padre, tienes el deber de honrar al Hijo. Ahí no habla de honra. Ahí no habla de adoración para nada. Está muy claro, habla del contexto. No. La Biblia enseña, como hemos dicho la anterior, que en numerosos textos bíblicos que Jesús enseñó y el ángel al que se le dirigió el apóstol Juan, etcétera, etcétera, que el único que hay que adorar es al Padre Celestial. En un montón de textos, pues está más claro. Cuando habla del Padre, pues sí, es una adoración. Cuando se habla del Hijo es postrarse con reverencia, tributar homenaje, etcétera. Paso a paso.
Efectivamente, hermano, así es, como bien lo has explicado, es que es bien simple, o sea, honrar, decir que honrar es adorar, eso se lo puede decir un vulgar embustero y un supino ignorante de mil demonios, como cuando el texto que he leído hace unos minutos de Pablo, cuando dice que honremos a las viudas que realmente lo son. ¿Qué Pablo? ¿Qué pasa? ¿Que Pablo estaba diciendo a los hermanos, tenéis que adorar a las viudas? Sí, es un tarado, él lo entendería de esa manera, ¿no? Ahí Pablo no está hablando de adoración para nada, está hablando de honra. ¿Entera usted, pastorcillo Gilberto, que honrar no es adorar? Cuando Cristo dijo que todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Está hablando de la honra, de dar respeto, de tener en gran estima. Eso es lo que significa honrar, venerar, honrar, venerar, dar respeto, es lo mismo, lo que estaba diciendo Jesús. Ahí en concreto en ese pasaje no estaba hablando de adoración el Señor Jesús. Seguimos escuchando al pastorcillo.
Y es donde yo veo que está el punto que no tuvimos, Frank, una respuesta con respecto al desarrollo de lo que es la palabra proscuneo por parte de ustedes.
Tiempo. Aquí cerramos ya lo que es el fuego cruzado. Vamos a pasar a la siguiente fase. Tendrán cada uno tendrá sus 10 minutos para exponer su resumen final. Ya después vendrá la despedida. Adelante, Frank, ¿está listo?
Sí, ya estoy listo. Ya.
Adelante.
Bueno, primeramente felicito, ¿no?, a Pastor Humberto Quintero por la amabilidad, ¿no?, de tener esa ecuanimidad, ¿no?, a la hora de presentar los argumentos. Y otra cosa es que, bueno, con el respeto que él se merece, no comparto las ideas que él expuso.
Bueno, a mí personalmente el pastorcillo Gilberto no me merece ningún respeto. Yo solo respeto a las personas que enseñan la verdad, a las personas que son dignas de respeto, pero para mí no tiene ningún respeto el pastorcillo este. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Yo solamente honro y respeto a aquellos que enseñan la verdad, que hablan la verdad, que son veraces. Pero aquí ha dicho una sarta de mentiras y doctrinas de demonios el pastorcillo impresionantes, de las cuales tampoco se ha librado Fran. Pero bueno, Fran yo creo que ha dicho más verdades, ha dicho cosas más ciertas, más que el pastorcillo. Yo solamente doy respeto a las personas que son dignas de respeto. Son respetables, que enseñan la verdad, personas honorables, pero una persona que enseña doctrinas de demonios, yo no le tengo personalmente ningún respeto. O sea, si el atalayado Fran le quiere respetar a este pastorcillo de pacotilla que enseña doctrinas de demonios, pues eso es problema suyo. Vamos a seguir escuchando.
Porque carece de argumentación. ¿Y por qué? Porque son argumentaciones completamente ambiguas, endebles, inconsistentes, en el sentido de que sus propias literaturas refutan a los propios trinitarios por la razón de que la Biblia de Hunemann pone la palabra adoración aplicado a siervos de Dios, no solamente al Padre y al Hijo, sino también a siervos de Dios. O sea, si realmente la palabra proscuneo aplicado al Hijo o al Padre debe ser adoración, ¿por qué razón la Biblia Hunemann al español se la aplica a los siervos de Dios? Eso es un punto que es imbécil.
Bueno, pues sencillamente porque los traductores de esa porquería de versión de la Biblia de Hunemann son unos ceporros y unos ignorantes. Al meter ahí la palabra adoración cuando no se refiere a adoración, ya que el contexto está hablando de seres humanos. Por tanto, son supinos ignorantes los que han hecho esa porquería de traducción. Basta que la leáis y veréis lo porquería y lo mala que es. Seguimos.
El invento no pudo responder. También traducciones trinitarias ponen proscuneo en Hebreos 1.6 por rendir homenaje. No solamente la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo.
Efectivamente, eso es así.
No es la única traducción que pone proscuneo por rendir homenaje en Hebreos 1.6, sino también la Biblia de Pablo Wilson del Nuevo Testamento, Poliglota Apostólica, Biblia de Darby Francis del Nuevo Testamento de Hugo Chonfier, también la Biblia inglesa revisada, la Nueva Biblia de Jerusalén al inglés, también pone rendir homenaje en Hebreos 1.6. Tampoco, o sea, el invento evadió esas traducciones. Otra cosa es que tampoco el invento me pudo responder porque razón, el Salmo 97.7, en basado en el códice Leningrado 19A L, pone rendir homenaje aplicado al Padre según la Biblia Jerusalén tercera edición, porque pone rendir homenaje, lo traduce como rendir homenaje, entonces eso rebaja al Padre. Si ellos critican la traducción del Nuevo Mundo por rendir homenaje en Hebreos 1.6, porque eso rebaja de categoría de autoridad a Jesucristo como Dios Todopoderoso, entonces eso va a rebajar también. Si critican los trinitarios en Hebreos 1.6, que es una pésima traducción por el idioma griego, a traducir rendir homenaje por proscuneo, también en la Biblia de Jerusalén es una pésima traducción por poner, o sea, rendir homenaje en ese aspecto. También Quintero no pudo responder cuando Daniel Guala dice que proscuneo con un pronombre dativo personal masculino se dice que se identifica a Dios verdadero. Y sin embargo, puse tres ejemplos. Éxodo 18:7, Jetro, proscuneo con dativo, con el pronombre personal, acompañado con el pronombre personal. 1 Samuel 20:41, aplicado a David, y 1 Samuel 24:9, aplicado al rey Saúl. Entonces, Saúl, Jetro y David son dioses poderosos. Dioses poderosos. Así que el señor Guala va a tener que quitar, va a tener que hacer otra edición y quitar eso porque parece que no investigó, no rastreó proscuneo por el pronombre dativo. Y yo lo rastreé en la Septuaginta griega. Tristemente, lo rastreé. Lo rastreé. Y vamos a ver si en un futuro lo puedo escribir a Daniel Guala mandándole esa tesis de esa información. O sea, es un disparate de Daniel Guala decir que proscuneo con el pronombre dativo significa Dios poderoso, cuando realmente aquí están los ejemplos. Muy bien, otro aspecto que no pudo responder Quintero es en el caso de Mateo 4:10 y Lucas 4:8, donde proscuneo y latreo se la aplica solamente al Padre. No existe ningún texto donde latreo y proscuneo se la aplica a Jesucristo.
Eso es cierto, es verdad. ¿No? La palabra griega latreo, latrella. De ahí viene idolatría, la estrella es adoración, nunca la palabra la estrella se aplica a Jesús, siempre se aplica al Dios Padre, eso es cierto.
O sea, se la adora y se le rinde servicio sagrado. Y Cristo se lo dijo a Satanás el diablo. Cristo no le dijo, tienes que servir, tienes que adorarme y hacerme un acto de oración como servicio sagrado. Nunca se lo dijo.
Pero en la Biblia también al Señor Jesucristo, a ver si se entera usted, Fran, también se le sirve. Somos los verdaderos cristianos, somos siervos del Dios Padre y también somos siervos de Cristo. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece la expresión siervos de Jesucristo. ¿De acuerdo? Pajes, el servicio sagrado que se da al Dios Padre es el servicio supremo. Es especial, ya que el Dios Padre es el Dios supremo. Es un servicio sagrado supremo. Seguimos.
Si no habló en segunda persona, al Padre, al Dios Todopoderoso. Tampoco me pudo, o sea, Quintero me evadió en el sentido de Juan 4:23, cuando Jesucristo se incluyó en la adoración de Dios. Le dijo a la samaritana, nosotros, ahí aparece el pronombre gemeis, nosotros adoramos lo que conocemos.
Eso es cierto, efectivamente, Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre. Al contrario, Cristo adora al Padre Celestial. ¿Y por qué le adora? Porque es su Dios. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos.
Jesucristo adoró al Padre. Y si Cristo era el Dios encarnado, como dice el señor Quintero en Juan 1:1 y Juan 1:14, que Dios se manifestó en carne.
Bueno, a ver si se entera usted, Fran. Atalayado. Cristo es un Dios encarnado, hecho hombre. Pero si ustedes enseñan que Cristo es un Dios en Juan 1:1, y este Dios se hizo carne, ¿verdad? Como dice Juan 1:14. Entonces, ¿por qué usted niega la encarnación de este Dios? La Biblia enseña la doctrina de la encarnación de Dios, pero ¿de qué Dios? Pues del Verbo Divino, de Jesucristo, se hizo carne, se manifestó como hombre. Dios fue manifestado en carne, pero ¿qué Dios? Pues el Verbo Divino, Jesucristo. ¿Y eso qué pasa? ¿Lo niega usted? ¿Usted no cree la encarnación entonces del Verbo Divino, que es la doctrina fundamental del Evangelio? Seguimos.
Entonces, ¿cómo adorar al Padre si él es 100% Dios? No tiene sentido eso. También otro aspecto que no pudo responder Quintero fue en el caso de Primera Crónica 29:20, basado de Apocalipsis 5:13. Tiene la misma estructura gramatical, donde se la adora tanto al Padre como al Rey, a un Rey. Y tiene la misma estructura gramatical como tu Kyrios Kai, tu Basilei. Y Apocalipsis 5:13 aparece la misma estructura gramatical, epi tu thronos kai tu arneo. Tiene la misma estructura gramatical. Entonces, si ahí recibe adoración en Apocalipsis 5:13, tanto al Padre como al Cordero, entonces el Padre y ese Rey en Primera de Crónicas 29:30, mediante la Septuaginta griega.
Bueno, esto ya lo demostramos, ya lo hemos demostrado en el otro día. Apocalipsis 5:13 no habla por ninguna parte de adoración. Ni el verso 12 ni el verso 13. La adoración es mencionada en el verso 14, donde se dice que se adora solo a un Dios, al Dios que está sentado en el trono, que se postran ante él y le adoran, no dice y les adoran. Pero Apocalipsis 5:13 no habla de adoración, habla de dar gloria, de dar alabanza, de dar honra, de tomar el poder. Nada, eso, ninguna de esas cosas es adoración. Seguimos.
Entonces son la misma persona, de la misma sustancia, esencia y naturaleza. Eso no lo pudo responder el señor pastor, ¿no? Gilberto Quintero. Otro detalle es que, por ejemplo, en el caso de Salomón, en Salmo 71:11, donde dice que vendrían de todas partes a inclinarse, ¿no? Pero la Biblia de Huneman pone adorar. Entonces Salomón era el Dios Todopoderoso. También dice que Salomón se sentó en el trono del Padre. Y también los apóstoles se sentaron en el trono del Padre y el Hijo en Apocalipsis 3:21. Pero ahí aparece.
Bueno, eso que ha dicho es mentira. El pasaje bíblico nunca dice por ninguna parte que Salomón se sentó en el trono del Padre. Esto se lo ha inventado él. Estaba en el trono de Jehová, de este Señor Jehová, que era el Señor Jesucristo. Estaba el trono de Jerusalén, se le llama el trono de Jehová, ¿por qué? Porque era un reino establecido por este señor Jehová, procedía de Jehová. Porque en ese trono que había en Jerusalén, ese trono real, ahí no se sentaba literalmente el señor Jehová, no. Se le llama el trono de Jehová porque fue establecido ese reino por Jehová, por este señor. Pero el pasaje bíblico no dice que Salomón se sentara en el trono del Padre, del Dios Padre. Eso se lo ha inventado, esa tontería se lo acaba de inventar él. Porque el trono del Padre Celestial, ¿dónde está? ¿Dónde está el trono del Dios Supremo, del Padre Celestial, hermano Tomás?
Evidentemente está en el cielo. Entonces ahí se habla de un trono terrenal, no tiene nada que ver. O sea, está sesgando y en ese sentido el atalayao está sesgando también.
Exactamente, hermano. Así es un trono celestial, el trono del Padre, que es donde se sentó Cristo cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de su majestad en las alturas. Ese trono celestial está en el cielo, no estaba en Jerusalén. ¿Por qué miente usted, atalaya, diciendo que Salomón se sentó en el trono del Padre Celestial? ¿Qué pasa? ¿Que Salomón se fue al cielo, ascendió al cielo y se sentó ahí, en el trono celestial de Dios? No. Se sentó en el trono de Jehová, pero del Señor Jehová, que era el propio Cristo, el que ascendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, y que estaba aquí en la tierra, estaba en Jerusalén. Porque ese reinado, ese trono procedía de Jehová. Pero no era el trono del Dios Padre. El Dios Padre tiene su trono y ese trono del Dios Padre está en el cielo, criatura, en el cielo, no está en la tierra. Está en el cielo, como dice bien clarito, Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Que dice Juan que vio un trono en el cielo y en ese trono uno sentado, que era el Padre Celestial. Así que usted, eso que ha dicho, de que Salomón, el rey Salomón, se sentó en el trono del Dios Padre, es una majadería y una estupidez, pero vamos, como la copa del pino, eso es una idiotez de mil demonios lo que ha dicho usted, una herejía. Seguimos.
El término proscuneo en el Salmo 71:11, y ahí sabemos bien que aunque el texto prefiguró la persona de Cristo, del Mesías, pero esas palabras del salmista eran dirigidas exclusivamente a Salomón, al rey Salomón. Y yo puedo entender también que Salomón es el Dios Todopoderoso porque recibió la oración de los reyes.
Que no, Salomón no recibía adoración, recibía proscuneo, es decir, se postraban ante él con reverencia, esa es la correcta traducción. Y no como lo ha traducido de esa forma tan estúpida y falsa, esa versión de la Biblia de Juniman. Seguimos.
¿Quién de la reina es de Saba? Ese que fue a ver la sabiduría de Salomón. El contexto del versículo 10 habla de que los reyes de la tierra, los pueblos, van a adorar a Salomón. Y ahí es proscuneo. Proscuneo. Y lo interesante es que en el Salmo 71:11, lo que dice Daniel Guala, ahí proscuneo viene acompañado con el pronombre dativo. Entonces es Salomón el Dios Todopoderoso. Daniel Guala ahí, tristemente, no dio una, o sea, no dio una buena eficiencia en lo que es la morfosintaxis griega. O sea, inventó de la gramática griega, inventó una ideología, una teología, una filosofía. Que eso es un disparate completamente. Ahí te lo demostré que Jetro, David, Saúl viene proscuneo con el pronombre dativo. Muy bien. Otro caso es que bueno, se me va olvidando los argumentos. Ah, muy bien. En algunas traducciones se pone rendir homenaje, traducciones trinitarias, al Padre. Se le pone proscuneo rendir homenaje al Padre, como la Biblia de Jerusalén, como había dicho, ¿no? Tercera edición, 2001, la Biblia de las Américas, la Biblia de los Hispanos, en Isaías 49:23, Josué 7:19, Martín Nieto, Biblia Católica, en Génesis 49:10, Biblia de Jerusalén, es importante que ustedes copien. Todas las personas que están mirando este debate, copien todos los textos, investiguen y saquen sus propias conclusiones. Job 40:14, la Biblia de Jerusalén de 1976, pone rendir homenaje al Padre. Salmo 45:13, la Biblia de Castilian 2003, pone rendir homenaje. Segundo Samuel 22:45, la Biblia Día, edición 1989, pone rendir homenaje al Padre. El Salmo.
Bueno, eso se lo inventa él, eso de al Padre se lo inventa él porque el texto no lo dice. Rendir homenaje a ese Señor Dios, a ese Señor llamado Jehová, y que era el que se aparecía a los seres humanos, y que sin ninguna duda es el Señor Jesucristo, o sea, a quien tenemos que rendir pleitesía, rendir homenaje, ¿de acuerdo? O sea, lo que está diciendo es una falsedad, está añadiendo la palabra Padre, ahí no dice por ninguna parte de esos pasajes que tengamos que rendir homenaje al Padre Celestial, no. Adelante, hermano Tomás.
Ahí está otra vez, cuando esta secta sostiene que solo hay un ser llamado Jehová y que además hay un solo Dios, cuando ellos mismos consideran en su propia Biblia tallada que la palabra era un dios, pues la consecuencia se llega a esta clase de disparates como estos, ¿no? Decir que ahí es el padre que está hablando, claro, es la consecuencia de esa doctrina falsa previa que tienen. Paso para.
Así es. Es que el Dios Padre, además, no fue conocido por el pueblo de Israel. Lo dijo el propio Dios Padre por medio del profeta Isaías. Dice por dos veces, además, porque no me conociste, refiriéndose al pueblo de Israel. Y no me conociste. El pueblo de Israel nunca conoció al Dios Padre, al Dios Supremo, jamás. Ellos solo conocieron a un Dios llamado Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Pero Dios Padre lo dice bien clarito, y no me conociste. ¿Quién era ese Dios desconocido? Era el Padre Celestial. Hasta lo dijo el propio apóstol Pablo cuando fue a Atenas. Y se encontró un altar ahí en el Panteón, en el Areópago, un altar con unos letreros, un letrero, una inscripción que ponía dedicado al Dios no conocido. Y dice luego Pablo, ese Dios al cual ustedes no conocen es el que yo os predico, es decir, refiriéndose al Padre Celestial, porque Pablo predicaba tanto del Padre como del Hijo, ¿no? Pero ahí en concreto, cuando hablaba del Dios desconocido, se refería al Padre Celestial. No fue conocido el Padre Celestial, por eso vino Cristo a la tierra, para darnos a conocer al Dios Padre. Juan 1:18, ahí le dice bien clarito, porque antes no se le conocía. En un ratito vamos a terminar. ¿Qué más dice? A ver ahora Fran, y ya terminamos.
1844, la versión internacional pone rendir homenaje, la versión internacional muy reconocida por el mundo evangélico pentecostal, pone rendir homenaje al Padre. Entonces, ¿qué derecho tienen los trinitarios de criticar el comité de traducción de los testigos de Jehová por rendir homenaje ahí, en Hebreos 1:6, cuando sus propias traducciones ponen rendir homenaje aplicado al Padre? Entonces, el Padre no es el Dios Todopoderoso, está rebajado en esa condición. Ahora, en Génesis, eso es un detalle que se me olvidó decírselo a Pastor Quintero. En Génesis 19:1, cuando Lot estaba a la puerta de Sodoma y Gomorra, dice que vinieron dos ángeles y ahí aparece Proscuneo. Dice que Lot se inclinó delante de los dos ángeles.
Bueno, a ver, fíjate lo que ha dicho. Está hablando del relato de Génesis 18. Ahí no habla de dos. Criaturita, mentiroso, ahí no habla de dos, habla de tres. Tres varones se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre y Abraham se postró como señal de reverencia ante los tres. Dos, a ver si se entera usted, dos eran ángeles que luego se dirigieron hacia Sodoma. Y uno, el tercero, se le llama Jehová. Lo dice bien clarito Génesis 18 varias veces. Y Abraham se quedó hablando con Jehová. Y luego que terminó de hablar con él, dice que Jehová se fue. Y luego este señor Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Ahí literalmente se mencionan a los dos Jehovás. Y usted dice que eran dos los que se aparecieron a Abraham. ¿Pero qué está diciendo usted? Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted no conoce para nada ese texto del capítulo 18 del Génesis. Ahí habla de tres, no de dos. Te está mintiendo descaradamente.
¿Tiempo?
Tiempo.
Vale, lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a ver la respuesta del pastorcillo Gilberto. Y ya para terminar, pues decirles a los dos, como siempre, el hermano Tomás y yo, decirles que exhortarles a que se arrepientan. Que se arrepienta el pastorcillo Gilberto por la herejía de enseñar que Dios es trino. O de que Jesucristo es adorado. Eso es una doctrina de demonios. Ni Dios es trino. Jamás lo enseña la Biblia, ni el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es adorado jamás en la Biblia, nunca. Nos postramos, los ángeles se postran ante él con reverencia, y los hijos de Dios igual nos postramos ante él con reverencia. Pero nunca la Biblia enseña que tengamos que adorarle, porque de él no procede el universo, procede del Padre Celestial. Y enseñar que Dios es una especie de monstruo con tres cabezas es enseñar un Dios falso. Ustedes adoran a un falso Dios inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. De ahí donde han tomado ustedes esa repugnante y diabólica doctrina falsa, esa doctrina de demonios. Dios ninguno es ninguna especie de monstruo con tres cabezas. La Biblia lo que enseña es que hay un Dios supremo, único, supremo, no hay otro Dios como él, y que es el Padre Celestial. Y luego habla de un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, el Dios unigénito, Juan 1.18. Así de simple, dos dioses eternos que siempre han existido. Y luego habla del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y de Cristo, es la energía del Dios Padre, el poder del Altísimo, tal como enseña la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema diferente. Nunca enseña la Biblia por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina a la cual tengamos que adorar o dar gloria. Eso es una repugnante doctrina de demonios inventada también por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Y respecto a Fran, el atalayado, ustedes también se tienen que arrepentir de esa doctrina de demonios, de negar la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo, porque ustedes niegan que Cristo era ese segundo Jehová, ese Señor llamado Jehová, este Dios, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y es una doctrina fundamental para ser salvos. Ustedes están negando que Cristo, que Jesús, es el Señor. No lo confiesan por la boca, con la boca. Y el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Y tú y ustedes, o tú, no confiesas con tu boca que Cristo Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, si persistes en esa mentira, en esa doctrina de demonios, jamás ninguno de vosotros, atalayados, seréis salvos. Jamás. Ya que hemos de invocar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, para ser salvos, como enseña bien clarito la Biblia. Que es lo mismo que invocar el nombre de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Joel capítulo 2. Verso 32. Y resulta que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesucristo. Así lo enseña en muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Así que arrepiéntase usted de esa doctrina satánica, esa doctrina de demonios que se llama el arrianismo. Tanto la una como la otra, tanto el trinitarismo como el arrianismo son dos auténticas doctrinas de demonios, dos herejías espantosas que ya a partir del siglo IV ya comenzó a dividir la cristiandad. La verdadera enseñanza bíblica, su verdadera teología, es el enoteísmo monólatra. El enoteísmo monólatra, creer en la existencia de un Dios supremo, que es el Padre, reconociendo la existencia de otros muchos más dioses subordinados al Padre, y que son los hijos de Dios. Eso es el enoteísmo. Y monólatra, porque se adora solamente al Dios supremo, que es el Padre celestial. Eso se llama monolatría. ¿Lo entiende usted? ¿Eh? ¿Lo entendéis vosotros? Pastorcillo, Gilberto y atalayado Fran, esa es la verdadera enseñanza bíblica que nosotros creemos y enseñamos en la Iglesia del Padre y del Hijo. Si usted quiere, ustedes, los que escuchen esta charla, este estudio, esta escuela, quieren conocer la verdadera Iglesia, la Iglesia del Padre y del Hijo, que así es el verdadero nombre, pues ahí tienen ustedes en los comentarios de este vídeo, cuando lo publique mañana en YouTube, ahí tenemos el documento, nuestro credo doctrinal de la Iglesia del Padre y del Hijo, donde lo podrán leer y podrán conocer cuál es la verdadera doctrina, la creencia de los verdaderos cristianos en los siglos primeros, en los primeros siglos, y que luego fue pervertida, deformada por la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. La verdadera Iglesia de Cristo ni es arriana ni es trinitaria. Y ya, pues eso, para terminar, si también, Tomás, quieres añadir alguna cosa más, pues adelante, ya paso palabra.
Sí, sí, finalizar con efectivamente lo mismo, reiterar lo mismo, instar a estos dos señores a que se arrepientan de sus respectivas herejías. El Gilberto de su trinitarismo y Frank de su arrianismo. Fijémonos que lamentablemente estos arrianos, pues, es verdad, el bautismo paposo, y esto ya es otro tema, no quiero salirme del tema a tratar, realiza un bautismo aberrante, ¿no? Echar un poquito de agüita a un bebé recién nacido, ¿no? Pero el bautismo atalayado es un bautismo, una parodia. Sí, cuando uno no cree que Jesucristo es ese segundo Jehová de los ejércitos, ese Señor Jehová, que descendía a la tierra, como decías tú, acabas de tener la conexión antes, el texto de Romanos 19 al 13, ¿no? Todo el que invoque el nombre de Jehová, por eso los testigos ahí cambiaron, modificaron ese texto, lo alteraron, ¿verdad? Cuando el contexto está más clarito que el agua. Y la prueba de que realmente, otra prueba más extra que otras, ¿no? De que ese Señor Jehová es el nombre que hay que invocar es que Pablo, cuando se bautizó, dijo: bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. Es el nombre que ese segundo, era ese segundo Señor Jehová, por tanto, que descendía a la tierra. Ese es claramente como hizo el profeta Joel. Entonces, lo que hacen estas personas también es un bautismo paródico. Se mete en el agua, de hecho son personas que hasta les cuesta decir que Jesús es el Señor. Sí, si en su Biblia citan de paso Primera de Corintios 8:6, sí, de paso lo citan, ¿no? Pero es algo que no se le escucha, les pesa decir eso, ¿no? Y pues bueno, ahí hay dos herejías, la triniterca y la arriana. Paso para mí.
Tremendo, hermano Tomás, lo que he dicho. Hay una frase, un texto, un versículo de Pablo tremendo que dice: y nadie puede decir, nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo? Que nadie puede invocar, nadie puede confesar que Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Jehová o Yahvé o Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, sino por el Espíritu de Dios. O dicho en otras palabras, para confesar esta gran verdad, hay que tener el Espíritu de Dios. El verdadero cristiano que tiene el Espíritu de Dios confiesa con su boca que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya terminamos esta sexta parte. Mañana vamos a tener la séptima. ¿Vas a poder mañana, hermano Tomás?
Sí, que mañana no lo sé fijo. No lo sé fijo. Te lo voy comentando, ¿vale? Lo más probable es que sí.
Vale, gracias, hermano. Vale. En caso de que no pudieras, porque tengas que hacer otra cosa o no te encuentres bien, tú me lo dices y la doy yo solamente, no pasa absolutamente nada.
Perfecto.
Sabes, siempre será mucho mejor que tú colabores, que participes.
Sí, mañana, sí, cuando no sé si podré, es el viernes. Viernes y o sábado, pero mañana sí. Dios mediante, espero que sí.
Vale, hermano, ya sabes, cuando tú no puedas, pues la daré yo y ya está, no pasa absolutamente nada. Porque quiero terminar este ciclo cuanto antes, porque ha sido un ciclo bastante largo, pero extremadamente importante, y es que de esto depende nuestra salvación eterna, así de sencillo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así de simple. Y hoy cuando se habla del Señor, se está refiriendo al Señor Jehová, mencionado en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 32. Pues nada, terminamos. Gracias, hermanos, y como siempre, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Tremenda frase, que esa es la bíblica, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaos que ahí no dice por una parte que la gracia y la paz de Dios que es trino. No, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. ¿A quién se le llama a Dios en esos versículos de doxología? Al Padre Celestial. Y lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Ahí menciona a los dos dioses. El Dios Padre, que es el Dios supremo, y el Señor Jesucristo, que es el segundo Dios. Que sea con todos los hermanos en la verdadera fe. Pues hasta mañana, hermanos.